Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
En el Istmo de Tehuantepec se vive una situación extrema. Vamos a escuchar las palabras directamente de un representante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni.
Yo quiero contarle a todos lo que a mí me sucedió cuando en el zoológico, digan lo que le pasó. Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció, era un oso grande y polar, a mí me quería robar.
Hoy, 5 de febrero, saludo con mucho gusto, somos de la organización Usisoni, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, aquí de Oaxaca, y pues le estamos dando seguimiento y acompañamiento al conflicto que se viene suscitando desde hace ya algunos años en la región del Istmo, que tiene que ver con, pues, la posición de los ríos eólicos para la zona, principalmente en la comunidad de San Dionisio del Mar. Desde hace unos años, la empresa Preneal México, ahora Mareña Renovables, con asambleas falsas, con engaños, sin llevar a cabo una consulta previa, libre e informada en las comunidades, hicieron contratos de usufructo de las tierras comunales de San Dionisio del Mar. Es una franja que se encuentra entre la laguna superior e inferior en esa zona, que está a un lado del océano Pacífico, y bueno, en donde pretenden construir 132 aerogeneradores en la barra Santa Teresa y 32 en la barra de Santa María. En un principio, los comuneros no tenían la información acerca del impacto ambiental y de los problemas sociales que iba a ocasionar este megaproyecto. Posteriormente, se dan cuenta, en base a información que organizaciones civiles, que colectivos le empiezan a dar a San Dionisio del Mar, se dan cuenta del impacto. Para esto ya había un contrato ficticio firmado, un contrato de usufructo con la empresa Mareña Renovables, quien en contubernio con el presidente municipal Miguel López Castellanos, con el comisariado de bienes comunales, el presidente de bienes comunales, pues bueno, habían firmado, habían vendido las tierras de San Dionisio para que la empresa Mareña Renovables entre. El año pasado, el 29 de enero del 2012, el grupo de comuneros que se opone a este megaproyecto eólico toma el Palacio Municipal de San Dionisio del Mar. En ese entonces, el presidente municipal rompió aparentemente el contrato que le otorgaba el permiso a la empresa Mareña Renovables, cosa que fue un simulacro, ya que el contrato lo habían firmado meses antes. Con esto se pretendía engañar a los comuneros. El presidente municipal de San Dionisio del Mar, Miguel López Castellanos, ha aceptado haber recibido 20 millones de pesos de parte de la empresa Mareña Renovables para la compra de conciencias y también para pagarle a los operadores priistas que se están moviendo en toda esta zona. A raíz de esto surge una resistencia, si no es hasta el mes de noviembre del año pasado cuando se organizan los pueblos, cuando San Dionisio pide ayuda internacional, pide ayuda a otras organizaciones y se organiza el primer foro de la Nación Icots en defensa de su territorio, en donde acuden más de 300 personas, más de 30 organizaciones sociales de 6 estados, en donde pues se inicia esta lucha en contra de la empresa Mareña Renovables. Lo más grave de ese tiempo para acá es que el gobierno del estado de operadores priistas han unido esfuerzos junto con Mareñas Renovables para golpear y para tratar de desestabilizar más que nada la resistencia en la que se encuentran estos pueblos. Así ha venido creciendo la lucha. En noviembre, el primero de noviembre, los comuneros de Álvaro Obregón, que mantenían un pequeño plantón en la entrada hacia la barra Santa Teresa, la entrada que hay por tierra, pues son brutalmente golpeados y desalojados por la policía estatal y por pistoleros acompañados de operadores de la empresa Mareñas Renovables. Este acto cobarde pues provocó que las comunidades como San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Guamuchil, comunidades como Álvaro Obregón, Santa Rosa de Lima, se movilizaran intensamente en esta zona conocida como Álvaro Obregón, esta población, en un excuartel del general revolucionario, el exgeneral revolucionario Charis Castro, un viejo edificio. Entonces, en estos momentos es la base de los compañeros que se encuentran en resistencia, es el centro en donde se reúnen, es el centro en donde hacen sus asambleas comunitarias. Esto provocó que se unieran los pueblos y se mantuvieran en una barricada más de una semana, resultando pues la expulsión de la empresa Mareñas Renovables de la barra Santa Teresa, la salida de su máquina, y se firmó una minuta con el gobierno del estado en donde se retiraría la fuerza pública de la zona, la policía estatal en este caso, y en donde pues la empresa... Desde el inicio de la resistencia, cuando se empieza a consolidar junto con los otros municipios mareños y COTS y los pueblos minisá zapotecos, se toma la decisión de que cualquier decisión que se vaya a llevar a cabo acerca de este conflicto va a ser en la Asamblea General, la Asamblea de los Pueblos del Istmo, así lleva por nombre. Por supuesto, cada municipio, cada comunidad tiene su asamblea de comuneros, tiene su asamblea general del pueblo, pero las decisiones, todo se ha organizado en una asamblea de los pueblos del Istmo de Tehuantepec en defensa del territorio. Todas las decisiones, todos los análisis, todo lo que habría que en un momento dado platicar con el gobierno y con la empresa, ha llegado a la decisión de que se tiene que hacer en la asamblea. No hay comisión, no hay líderes, o sea, ninguna comisión irá al estado, ninguna comisión irá a la capital a dialogar. Todos los diálogos se tienen que hacer en asamblea, donde estén presentes todos y cada uno de los comuneros, de los pobladores que están siendo afectados por el proyecto eólico, y que tiene que ser en esta zona, aquí en San Dionisio del Mar, tiene que ser en Álvaro Obregón, tiene que ser en San Mateo del Mar, porque pues ya hemos externado de que ya hay un hartazgo total, de que se le engañe, de que se le humilla a las personas de la región, llevándolos a Oaxaca, llevándolos a sus oficinas, llevándolos para hacerlos esperar 2 o 3 días allá, hasta que a ellos se les antoje atender a los comuneros, y para darles una respuesta de que no podemos hacer nada porque es una inversión multimillonaria y primero están los intereses del capital. Un enfrentamiento que se da es San Dionisio del Mar, en donde los operadores priistas, junto con el comisariado de bienes comunales, el presidente Miguel López Castellanos, buscan que se lleve a cabo una asamblea de comuneros para desistirse del amparo que el juez federal había otorgado a San Dionisio del Mar. Se logró demostrar con videos, con fotos, con testimonios, con firmas de comuneros, que dicha asamblea no había existido. Por lo contrario, el gobierno del estado, la empresa, las autoridades municipales que se encuentran coludidos para que la empresa entre, en los medios de comunicación dan a conocer que se había realizado dicha asamblea y que el amparo que se había desistido del amparo. Eso salió en todos los periódicos, salió en las radios locales, las radios comerciales. Eso para desinformar a las personas, para confundir a las personas de la resistencia y pues para lograr puntos a su favor para la entrada de la empresa. Posteriormente a eso, se da otro suceso. Personas encapuchadas, armadas, intentan desalojar a los comuneros que se encuentran en San Dionisio del Mar, tomando el palacio. A las 3 de la mañana llegan con armas amenazándolos, los corren de ahí y pues toman en su poder el palacio municipal. 2 horas después se organizan las personas de San Dionisio del Mar y se logra recuperar el palacio nuevamente. Eso, por supuesto, fue un golpe que se le dio a la empresa y al gobierno del estado. Ahora, ha habido una serie de sucesos desde ese entonces. La caravana que se dirigía a entregar víveres a los comuneros de San Dionisio fue bloqueada por operadores priistas, fue bloqueada por personas pagadas por la empresa, fue bloqueada por el mismo gobierno del estado, como hay un video que anda circulando en donde el mismo operador del gobierno del estado acepta haber bloqueado la caravana. Posteriormente a eso, vino una calma aparentemente mientras se daba una serie de amenazas en contra de los compañeros que se encuentran en la resistencia, hasta el día 29 de este mes de enero, que se lleva a cabo el aniversario de la resistencia en San Dionisio del Mar, un año de haber tomado el palacio. Ese mismo día, el presidente de Bienes Comunales de San Dionisio del Mar saca una convocatoria para realizar una asamblea de comuneros el día 31 de enero, cosa que viola totalmente la ley agraria, ya que como mínimo se pide que sean 8 días de anticipación con las que se convoque a los comuneros. Ellos lo hacen con la finalidad de que no se lleve a cabo la asamblea y así poder ellos sacar la segunda convocatoria. ¿Qué significa esto? Que en la primera convocatoria las decisiones tienen que ser tomadas o para que se instale el quórum de la asamblea, tiene que haber la mitad de los comuneros más uno, así lo dice la ley agraria. Pero para la segunda convocatoria, que es lo que pretenden hacer ellos, las decisiones se pueden tomar con el número de comuneros que llegue. Ahí la ley agraria ya no te exige que sea la mitad de los comuneros más uno, es con el número que lleguen. Esa es la intención, y nos acaban de informar ayer que acaban de lanzar como segunda convocatoria, que era la intención para el día 13 de enero. Es muy probable que el día 13 de febrero vaya a darse un suceso, vaya a haber un enfrentamiento en San Dionisio del Mar. Estamos seguros de que el día 13 de febrero se va a llenar San Dionisio del Mar de policías estatales, de policías privados, de la Agencia Federal de Investigaciones, de la Policía Ministerial, como sucedió el pasado 29 de diciembre. Esa es la intención que tienen ellos, ya que el presidente de Bienes Comunales ha recibido dinero en estos últimos días de la empresa Mareña Renovables. Ese día que se llevó a cabo la asamblea en San Dionisio del Mar, comuneros que se encuentran en oposición llegaron y le manifestaron al presidente de Bienes Comunales que la convocatoria de la asamblea no era válida. Él aceptó que no era válida y que iba a convocar a una primera convocatoria, cosa que no cumplió, y nos informaron ayer, les decimos, que ya lanzó una segunda convocatoria para tratar de hacer la asamblea. Ese mismo día, en la comunidad de Álvaro Obregón, municipio de Juchitán, intenta entrar la empresa Mareña Renovables. Ingresó en compañía de 6 patrullas de la policía estatal y acompañada de 4 biólogos, 2 de ellos extranjeros, a la barra Santa Teresa. Mientras ellos ingresaban, un funcionario del gobierno intenta sobornar a los compañeros que se encuentran en la barricada, que se encuentran en la resistencia, ofreciéndoles piso firme, ofreciéndoles trabajo de empleo temporal, ofreciéndoles 80 millones de pesos para que dejen entrar a la empresa Mareña Renovables. Los compañeros de Álvaro Obregón se negaron totalmente a aceptar todos esos sobornos, y el funcionario dijo que el amparo ya no era válido y que ellos no eran nadie para detener a una empresa tan grande y una inversión de tal magnitud, y que la empresa iba a entrar a costa de lo que fuera. Desde ese día se instala la barricada en Álvaro Obregón. El amparo, afortunadamente, en esos momentos sigue en pie, sigue vigente. Ellos no lograron el desistimiento del amparo con esta espuria asamblea que intentaron montar, no se logró. Esto les causó mucha molestia, por supuesto. Pero el gobierno del estado, la empresa, se ha encargado, mismos funcionarios del gobierno del estado, se han encargado de desinformar a las personas diciendo que el amparo ya no existe, que el amparo ya se tumbó y que eso no sirve para nada. En estos momentos se está buscando la forma de iniciar una demanda en contra tanto del gobierno del estado como de la empresa por haber violado esta orden federal. Cuando la empresa Madreña Renovables ha anunciado por los medios de comunicación que son 20 campesinos, que son 20 opositores al proyecto, que están al margen de la ley, eso lo ha dicho en todo momento, cuando son ellos los que han violado esta orden federal de no entrar a la Barra Santa Teresa, de suspender totalmente el trabajo en la Barra Santa Teresa. Afortunadamente el amparo sigue vigente, pero el paso siguiente de los operadores de la empresa Madreña Renovables es el 13 de febrero, que intentan nuevamente desistir del amparo, montar una asamblea con la ayuda de la Policía Estatal y de la Fuerza Pública para que se logre el desistimiento del amparo. Por eso es que anunciamos que posiblemente, vaya a haber un enfrentamiento y que hacemos totalmente responsable al gobierno del estado y a la empresa Madreña Renovables de lo que pueda suceder el día 13. El día 1 de febrero se acercan centros de derechos humanos nacionales e internacionales, llegan comunidades a apoyar la barricada, y en el transcurso del día la policía estatal intenta en varias ocasiones acercarse a la barricada. Estas fueron replegadas en varias ocasiones por las personas ahí. Es hasta en la noche cuando los defensores de derechos humanos se retiran, cuando algunas comunidades se retiran, cuando más de 100 elementos de la policía estatal a pie, marchando a las orillas de las casas, intentan romper y desalojar a los compañeros que se encuentran en resistencia. Al darse cuenta de esto, los compañeros de Álvaro Obregón, a través del aparato de sonido, alertan a toda la comunidad. Esta sale a defenderse con palos, con machetes, con piedras. Los niños, las mujeres principalmente, que han jugado un papel fundamental en la defensa de su territorio. Y la policía es replegada hasta orillas de la comunidad. A partir de ahí se refuerza la barricada con otras comunidades. El día 2 de febrero, al estar allí en el lugar, en el punto donde se encuentra la barricada, aproximadamente a la 1 de la tarde, nos informan que más de 20 patrullas se dirigían hacia Álvaro Obregón. Patrullas de la policía estatal, la policía privada y el tránsito del estado. Después se inicia una gran movilización de mototaxis, de mujeres, de niños, quienes salían con piedras, con palos, con machetes nuevamente, buscando a los policías. Nuevamente nos informan que estos se dirigían a pie y estaban rodeando la barricada. Eran más de 400 elementos de la policía estatal y policía privada. Esto ocasiona que una comisión se forme para ir a dialogar con los policías estatales que se encontraban resguardando la camioneta, invitándoles a que se retiren porque si no podía ocurrir un enfrentamiento muy grave. Al llegar donde se encontraban estos pocos policías resguardando las patrullas, pues esto es ver a las mujeres tapadas del rostro, ver a las mujeres con piedra, pues emprenden la huida, dejando ahí una patrulla estatal encendida con las llaves. Fue el momento en el que pues la gente se enardeció. Debemos de mencionar que decíamos las mujeres han jugado un papel muy fundamental en la resistencia, son muy aguerridas. Bueno, los compañeros que fueron detenidos se llaman Eliodoro Herrán González y Rubén Hidalgo Canseco. Rubén Hidalgo Canseco son los pescadores que fueron detenidos, que incluso dejaron su herramienta de trabajo dentro del mar. Ellos fueron golpeados por los policías estatales, fueron humillados, fueron fríos, sufrieron hambre las horas que fueron detenidos, fueron llevados al cuartel de la policía estatal y fueron liberados la madrugada del domingo 3 de febrero. Hasta este momento no hay más detenidos, pero sí tenemos la noticia de que pues hay varias órdenes de aprehensión que la policía estatal intenta llevar a cabo, intenta ejecutar en la región donde se está llevando el conflicto. El día domingo llegaron los pistoleros a casa de uno de los compañeros ofreciéndoles los 80 millones de pesos que había rechazado la asamblea y diciéndoles que solo tenía dos opciones, o aceptar el dinero, y aceptar que entre la empresa o sería asesinado. Esto se ha tornado muy grave. Nosotros pedimos la ayuda nacional, internacional, de los organismos de derechos humanos. Pedimos la ayuda de los compañeros de distintas organizaciones, ONGs que se puedan solidarizar y pedimos que se difunda también, ya que varios compañeros se encuentran muy amenazados y pues sí se tiene el miedo, el temor de que pudieran ser asesinados, ya que en estos días se han encrudecido las amenazas por parte de la empresa. Mientras tanto, por supuesto, el gobierno del estado se ha deslindado de la agresión que sufrieron los comuneros. El secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, dice que él no tuvo nada que ver. El secretario de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, dice que no tuvo nada que ver. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién da las órdenes en el gobierno del estado a la policía estatal? Cuando la caravana del 10 de octubre fue detenida, había policías estatales. Cuando el 29 de diciembre se instalaron retenes, cuando los policías estaban protegiendo a los operadores priistas, ¿quién da la orden? En la represión del día 1 de febrero, ¿quién les dio la orden? Y por último, en este intenso operativo con más de 400 elementos de la policía estatal, policía privada, ¿quién dio la orden? Los compañeros y toda la resistencia hacen responsables absolutamente de todo y cualquier acto de violencia o asesinato que pueda ocurrir en la zona, al gobernador Gabino Cue Monteagudo, a la empresa Mareña Renovables, a los operadores priistas, a los diputados, a los priistas, Francisco Pisa, conocido como Paco Pisa, Elías Cortés, quienes han estado operando al servicio de la empresa Mareña Renovables. Es muy triste para comentarte por último, que el gobierno del estado, que el gobierno que en su momento anunció una transición para nuestro estado de Oaxaca, esté al servicio de esas empresas extranjeras, transnacionales, que solo vienen a explotar los recursos naturales de nuestro estado, de nuestra región, y todas las ganancias, todas las utilidades se van para el extranjero. Es triste que cuando el presidente de operaciones de Mareña Renovables, John Davis, anuncia que la empresa se va porque no hay condiciones, inmediatamente, un día después, inicia la represión brutal de la policía estatal en contra de los comuneros. Es muy triste que el gobierno del estado esté protegiendo intereses transnacionales, esté protegiendo a esos grandes monopolios y reprimiendo al pueblo, que como lo dijeron ellos, al pueblo que lo apoyó para que llegara en donde él se encuentra. Eso es muy triste y muy preocupante, y los compañeros, pues sí, hay un gran temor de los compañeros por sus vidas, por sus familias y por la integridad de la mayoría de los que nos encontramos en esta resistencia. Amigos que nos escuchan, a todas las organizaciones sociales, colectivos, centros de derechos humanos, a los mismos legisladores, le hacemos un llamado, pedimos la difusión de todo lo que está pasando, que no haya esa desinformación que se maneja a través de los medios masivos de comunicación en donde dicen que todo es sonrisa y progreso en el Istmo de Tehuantepec. Hay un conflicto muy agudo en el Istmo de Tehuantepec, hay comuneros que una empresa transnacional, una empresa, una fundación española, tiene fondos de pensiones holandeses, australianos y japoneses, está intentando brutalmente y sangrientamente despojar a los comuneros de su territorio y de su forma de vida, por supuesto. Esto queremos que se haga público, creemos que ya los pueblos del Istmo estamos cansados de ser dominados, de ser explotados por más de 500 años por los extranjeros, y queremos dar a conocer que tanto el gobierno federal, operadores del gobierno federal como del gobierno estatal, están coludidos con esta gran empresa que pretende construir el parque eólico más grande de Latinoamérica, aquí en el Istmo de Tehuantepec. Hacemos un llamado a todos ellos y también queremos decirles que necesitamos la solidaridad, nacional, internacional, a todos los medios que nos puedan escuchar, porque hay una gran amenaza en contra de la integridad y de las vidas de nuestros compañeros que se encuentran en resistencia. Hay un gran temor en toda esta zona y pues lo que queremos es que esto se conozca, que esto se difunda y que pues podamos contrarrestar esa campaña de desinformación que han hecho los medios masivos y que han hecho los mismos funcionarios del gobierno. Los pueblos del Istmo nos encontramos en resistencia y que ya lo hemos dicho y ya lo han dicho los comuneros y los compañeros que viven en todas las comunidades en resistencia, que el proyecto no pasará y que pues primero tendrá que haber derramamiento de sangre y que hacemos responsable a la empresa y al gobierno de lo que pueda pasar. Antes de eso no pasará la empresa a la Barra Santa Teresa.
Me roba los Zopola, me roba, me va a llevar. Me roba los Zopola, me roba, me va a llevar. Me roba los Zopola, me roba, me va a llevar. Me roba los Zopola, me roba, me va a llevar.
Como ya escucharon, el próximo 13 de febrero habrá que estar muy atentos a este nuevo intento de convocar a una asamblea espuria que eche por abajo los derechos de los pueblos xicotzi y zapotecos en el Istmo de Tehuantepec. Para el próximo domingo 17 de febrero también está convocada una caravana para llevar víveres, para llevar observadores, para llevar solidaridad directamente a la colonia Álvaro Obregón de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec.
Don Emilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. Tonemilis con Z, punto nuestrasvidas@gmail.com.